Estamos aquí acompañados en el piso por Sebastián Méndez, psicólogo terapeuta de la Fundación Centro. Es en el mes que se celebra la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria y es un buen momento justamente para hablar de la realidad de estos trastornos, qué son, qué creencias erróneas existen alrededor de estos, cómo los podemos prevenir. La bulimia y la anorexia son dos caras tal vez de la misma moneda, le vamos a preguntar al profesional. Bueno, no viene solo Sebastián, viene con Mariela, que es la mamá de una de las pacientes, y les agradezco enormemente que estén aquí en los estudios del ET14. Buen día para ambos. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Buenos días para todos.
Sebastián, contanos un poquito cómo trabajar este tema, ¿no? Que es la que te has especializado, bulimia, anorexia, trastornos alimenticios. No es un dato menor en esta Argentina en que se come a veces lo que se puede y no lo que se debe. Y también con esas pretensiones de que dentro de la mala alimentación que uno puede llegar a ingerir, las pretensiones sociales de cómo uno debe verse o los autorreferenciales que uno se impone, ¿no es cierto? Y con las que cuales pretende ser visto, ¿no? Gracias por venir. Tema complejo. Bulimia y anorexia, ¿dos caras de la misma moneda?
Sí, efectivamente son dos caras de la misma moneda. Hay otros trastornos también de la alimentación, como el desorden por atracón, la obesidad también. Y bueno, todo habla de trastornos mentales, ¿no? Y afectivos, emocionales. Y un trastorno es una persona que está sufriendo y que muchas veces no sabe qué hacer con ese sufrimiento, ¿no? La propuesta nuestra desde la Fundación, desde hace ya 20 años acá en la ciudad de Paraná, es un abordaje interdisciplinario, grupal. Interdisciplinario porque tenemos médicos, psiquiatras, nutricionistas, psicólogos, y grupal porque trabajamos con grupo de autoayuda, no solamente para los pacientes de nuestra institución, sino también para los familiares, los amigos, las parejas de los pacientes, porque entendemos que de esta patología se sale acompañado, solo es casi imposible, digamos, ¿no? Entonces, eso es un poco el eje de nuestro tratamiento y por supuesto que son trastornos que se recupera la persona y logra llevar una vida mucho más normal, ¿no?
Para que se pueda someter a pedir auxilio, ¿debe llegar un momento de quiebre, de crisis, para que el paciente diga, bueno, sí, necesito dejarme ayudar? Porque mientras tanto me parece que debe ser bastante reacio en permitirse darse cuenta, y los familiares que están observando esto y que pretenden dar algún tipo de ayuda, se ven imposibilitados de hacerlo. ¿Cómo trabajar en ese? ¿Qué herramientas tener psicológicas como para trabajar en ese momento y saber que hay síntomas que está padeciendo mi familiar, hermano, hermana, tío, abuelo, padre, hijo, pero que me rechaza a la hora de querer brindarle un poco de ayuda, ¿no?
Una de las características del trastorno, sobre todo en el comienzo, es la escasa conciencia de enfermedad que tienen los pacientes. Por lo tanto, es fundamental que los adultos y las personas que están en la familia conozcan cuáles son estos síntomas justamente y que sean ellos los que pidan la consulta. Y de hecho, a nuestra fundación llegan los pacientes un poco traídos al principio por su familia, hasta que esa conciencia de enfermedad va también calando en el paciente, que bueno, obviamente va reconociendo, porque bueno, la patología alimentaria lamentablemente a los pacientes les cuesta mucho poner en palabra lo que les pasa, y por eso lo vuelcan al cuerpo. Entonces, claro que es importante el que ellos puedan reconocer y acercarse a cualquier institución, hasta un clínico, si es necesario, para empezar a detectar tempranamente esto, porque obviamente la adolescencia es una de las edades que más afectada está por el trastorno alimentario, pero por supuesto que hay niños y cada vez en edades más tempranas, y por supuesto que hay adultos.
Sí, la obesidad adolescencia es en avance absolutamente en el orden mundial y más en los países en desarrollo. Estamos teniendo una epidemia muy grande en esa
materia. Es impresionante. Pero claro, comienzan un adulto que se acerca a nuestra fundación con 30 años, justamente comenzó con estos problemas a los 13, 14 años, ¿no? Entonces arrastra 10, 15 años de patología alimentaria encima, y que tiene que ver con una cantidad de malos hábitos en torno a la alimentación y con una mala relación consigo mismo.
¿Y por qué se da esto? ¿Porque nos autoagredimos? Es decir, nos flagelamos, digamos, a través de la alimentación, no estamos conforme con algo, la ansiedad en que juega en todo esto. Contanos un poquito si o todo un poco influye, qué trabajos podemos hacer de seguridad mental a la hora de percibir que hay cosas que son dañinas para nosotros y hay cosas que no.
Sí, como vos decís, son todos esos factores que influyen. A modo práctico, nosotros los agrupamos en cuatro grandes factores que tienen que ver con factores sociales y culturales, ajá, varios de los cuales ya has mencionado vos: el culto a la imagen, las redes sociales. Recuerdo una vez un paciente que nos decía que pone una imagen en su Facebook o en su Instagram, y de acuerdo a cuántos me gusta o like mantenía la foto, y si no llegaba a cierta cantidad esperada por él, sacaba la foto, y eso hace que la persona esté todo el tiempo pendiente de esa imagen, ¿no? Y de esa expectativa que depositan los otros, una necesidad de aprobación social muy fuerte, que tiene que ver, por supuesto, con baja autoestima. Pero bueno, tampoco es que los trastornos alimentarios son todos negativos. Si bien hay una persona que sufre, obviamente la persona también tiene muchísimos recursos y tiene una parte sana enorme, y la familia en eso también puede ayudar muchísimo. Luego, bien, por supuesto, están los factores de personalidad, como les decía, la baja autoestima, la inseguridad, y también hay factores familiares, ¿no? Muchas veces las dificultades en la comunicación en la familia hacen que el paciente no pueda contar lo que le está pasando, y la familia, por los tiempos que corren, que andamos justamente...
Patea la pelota para adelante, sí, o no sabe cómo abordarlo incluso.
Y no ve porque estamos afuera trabajando los adultos, claro, y hay pocos espacios de encuentro, y se ha perdido el almuerzo, y se ha perdido la cena en familia, y bueno, todo eso complota para que finalmente no sepamos cómo está el otro dentro del seno familiar, ¿no?
Mariela, vos, bienvenida, ¿sí? Tenés una hija, hijo.
¿Quién? Una hija, Camila tiene 16 años y hace un año y medio que está en el tratamiento. Y sí, ella ingresó, empezó con su enfermedad a raíz de un comentario. Ajá, de un comentario en la escuela, y ella nos cuenta...
Quasi bullying.
Sí, hoy llamado bullying. No, después logra contarnos lo que le había pasado. Pero sí, así empezó ella y ingresó alrededor de 42 kilos pesaba ella cuando ingresó a la fundación.
No, pues flotaba.
Sí, la verdad que sí. Hoy en día muy bien, pero tiene que ver mucho, como dice Seba, el acompañamiento. Uno deja a veces por trabajo de compartir ciertos momentos con la familia y bueno... pero
y vos ibas percibiendo ese bajo peso, sí, y tratabas de abordarlo y te rechazaba. ¿Cómo era la comunicación?
Ella iba a un instituto privado y llevaba pollerita, por ejemplo. Y en 2 semanas la tuve que achicar 2 veces.
¿Y vos qué le decías? Mirá,
y ella hacía mucha actividad física. Y yo pensaba que lo hacía por estar bien, saludable. Y hasta que me empecé a dar cuenta que no, porque la veía mal. Y una amiga me habla y me dice que Camila le había contado que se estaba vomitando, purgando.
Así es, ajá.
Sí, y bueno, y un día logré hablar con ella y me contó que necesitaba ayuda, que estaba mal, que no lo podía controlar. Y ahí hice la consulta primero yo, y es verdad, como dice Seba, la llevaba a tirones, porque ella no quería saber nada, a pesar de que ella pide ayuda, no quería saber nada, no quería ir, hasta que bueno... Hoy en día, gracias a Dios, estoy recuperando a mi hija.
¿Cómo es el día a día de esta lucha?
El principio de la enfermedad, en el principio, es terrible, porque tenés que estar todo el día, controlar que desayune, que colacione, que meriende. Son 6 comidas diarias. Y todo eso, en un principio, no lo lográs, porque de una chica que no come nada... en el día no vas a lograr en una semana, en un mes, que ella cumpla con 6 ingestas diarias. Claro. Y lo vas, es paso a paso. Es estar, es acompañar, es sentarte, compartir el almuerzo con ella, la cena, es todo, es la familia.
Es dedicarse uno a acompañar.
¿Y
cómo está ella ahora?
Bien. tengo otra hija hoy en día. Gracias a Dios.
¿Cuántas tenés?
Tengo 6 hijos.
¿6 hijos? ¿Y el resto no padeció ningún trauma ni transitó nada
de
esto?
Gracias a Dios, hasta ahora.
¿El resto de los hermanos también percibían esto? ¿O no lo observaba?
Y los varones
mucho.
No tanto, más ajá, grande. Ajá. La hermana mujer sí.
Claro.
Y sí, uno va aprendiendo. Uh-huh, uh-huh. Pero no, los hermanos no percibían.
Sin entrar en la particularidad, Sebastián, digo, ¿cómo fue ese tratamiento y la técnica que llevaste adelante para ir acompañando, ¿no es cierto?, a que destrabe la situación la hija de Mariela?
Bueno, en principio es esto, ¿no? Darle un espacio a la persona para que empiece a expresarse a poco. Hay un vínculo que se va forjando, hay una confianza que también se va construyendo. Y lo más importante de nuestro tratamiento, desde mi punto de vista, no es tanto el equipo terapéutico, por más que suene raro, sino que justamente los pares con los cuales se encuentra, en este caso, por ejemplo, la hija de Mariela, ¿no? Entonces empieza a escuchar de que hay otras personas que también padecen lo mismo, que no están locos, que en realidad esto está presente en muchísimos adolescentes, adultos, niños. Entonces empieza a haber una identificación con esas personas. Y bueno, en este caso la hija de Marie, empieza a escuchar y a tomar esas sugerencias y consejos que le dan los otros, sus pares, que están pasando por lo mismo, que ya están superando este trastorno. Uh-huh. Y eso es lo que en sí destraba muchísimo lo que ellos no pueden decir, ¿no? Más allá después de la terapia que hacemos nosotros y de todos los espacios terapéuticos que tiene tanto el paciente como la familia, ¿no? Uh-huh.
Mencionábamos el tema de las redes sociales. ¿Se ha grabado el número de personas con estos desórdenes alimenticios a partir de la importancia que se le dan a las redes sociales? ¿Son más los casos?
Sí, son más los casos. A ver, imagínense que desde la década del 70 que cambió en gran medida el modelo de belleza, uh-huh, sobre todo de la mujer, los casos empezaron a incrementarse y bueno, hoy por supuesto que hay muchos más casos que antes. Pero también es un tema que se habla un poco más. Claro. Todavía no se habla del todo, como uh-huh, nosotros quisiéramos,
sí,
pero se habla más, estamos un poquito más atentos los adultos a estas cosas que suceden. Entonces, nos está pasando a nosotros que a veces llegamos un poquito más rápido a la consulta y al tratamiento. Entonces, la hija de Mariela no es lo mismo que ingrese con 15 años a un tratamiento que ingrese con 20 años.
No.
No es lo mismo. Entonces,
no es
el pronóstico es mucho más favorable. Claro.
Más rápido.
Llegamos antes, hay menos años de patología alimentaria, hay menos hábitos perjuiciosos. Uh-huh. Por lo tanto, se hace un poquito más fácil, digamos, el tratamiento, ¿no? Pero por supuesto, si no está la familia, si no estuvieran ellos,
claro,
es muy difícil.
Bueno, yo la veía que se te iluminaban los ojitos cuando hablabas de ella, que está en pleno proceso. ¿Qué le dirías a una madre que está sospechando que algo raro hay? ¿Qué le recomendarías, a qué estar atenta?
Que consulte, que charlen con sus hijos, porque eso tiene muchísimo que ver. Todos los días, por más que nos cueste a veces, que estamos cansados y todo, todos los días debes preguntarle a tu hijo cómo te fue en la escuela, cómo estás, te fue bien, y si no quieren hablar, bueno, dejarlos un ratito y volver a preguntarle, acompañarlos. Es eso básicamente. Todos los días hay que estar atentos a nuestros hijos.
Marielita, un beso enorme, felicitaciones. Muchas hoy tenés la hija sana y salva, que eso es lo importante. Y Sebastián, también felicitaciones. ¿Dónde se encuentra la Fundación Centro? Contanos un poquito dónde pueden encontrar justamente aquellos que se ven identificados, están escuchando esta charla, a dónde poder dirigirse, a solicitar ayuda, ¿no?
Nosotros estamos desde hace 5 años en calle Courrèges 456, entre uh-huh, Montevideo y Paraguay. Nuestros teléfonos son 422-3873. Y 422-1264. Nuestro mail es alua.entrerrios@hotmail.com. También está nuestra página de Fundación Centro. Por cualquiera de esos medios pueden acercarse, nosotros los vamos a recibir. Somos un grupo muy humano de trabajo, y desde hace 20 años que estamos aquí en Paraná, desde el año 99, así que el sábado estuvimos de fiesta porque festejamos nuestros 20 años, así que bueno, muy muy contentos.
Felicitaciones, felicitaciones.
Muchas gracias.
Gracias. Sebastián Méndez, entonces, licenciado psicólogo de la Fundación Centro. Marielita, que es la mamá de, ¿cómo se llama?
Camila Acevedo.
De Camilita Acevedo, que hoy está en franca recuperación, feliz y por supuesto enternecida, ¿no?, por hablar de estos temas. Bienvenido sea, hay que despojárselos. Gracias por haber venido.
Gracias, ¿sí?, a ustedes.